Bueno, acaba de aparecer hace relativamente poquito tiempo, en el correo de este año, un nuevo ensayo de la editorial Hume, que, bueno, tiene que ver con la profusa, intensa actividad ensayística, bueno, de diversas escrituras, enfoques, de Sandino Núñez, un hombre muy muy conocido porque tuvo en las pantallas de la televisión El Prohibido Pensar, que era un programa que le gustaba a todo el mundo, que tuvo un éxito rotundo, contundente, para un tema complejo, como es siempre la filosofía, en fin, no siempre se da un éxito con algo tan personal, de tanto dominio personal, y del área de la filosofía, de la intelectualidad. Así que, digamos que nos ahorra un poco la presentación. Hay mucha cosa escrita, lo sublime y lo obsceno, geopolítica de la subjetividad, Disney, war, violencia territorial en la aldea global, el miedo es el mensaje, la vieja hembra engañadora, ensayos resistentes sobre el lenguaje y el sujeto, psicoanálisis para máquinas neutras y anástrofe. Lo que acaba de aparecer es el aire y lo sólido. Y eso motiva que conversemos un poco con él esta tarde, agradeciéndole un poco la gentileza. Bienvenido, Sandino. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por haberme invitado.
Bueno, bienvenido, pues. ¿Qué ha pasado con tu vida última? Porque fue mucho tiempo dedicado a la docencia, con mucha exhibición a partir del programa que nombrábamos, Prohibido Pensar. Y después de eso, creo como que llegó el momento de que dejaste la docencia formal y encaraste más una actividad propia, talleres, cosas por el estilo.
Sí, hace tiempo que hago eso. Me desvinculé de las instituciones educativas hace muchos años. Diría más de 30.
¿Y eso fue por un motivo especial? ¿Ya no te sentías medio como encorsetado? ¿Qué pasó? ¿O no era más necesario en tu vida?
Fueron muchas cosas, pero inscribir eso dentro de una especie de proyecto vital no es muy honesto de mi parte. También hay lugares hacia donde la vida te va tirando y hacia donde te va arrastrando, digamos.
Uh-huh. Y con la televisión también, porque digo, seguramente tuviste oferta después del ciclo que hiciste para volver, para hacerlo de vuelta, hacer algo parecido.
Mirá, me llamaron de Hollywood un par de veces.
Claro. Qué bueno.
No, en realidad no. El programa tuvo un éxito discreto que a mí siempre me dio cierta felicidad, pero el contrapeso de esa felicidad era la incomodidad de tener que hacer eso.
Bueno, tenía una producción muy muy exigente y muy con vos todo el tiempo, ¿no?
Sí, pero sobre todo lo que me incomodaba era la exposición pública, quedar asociado al rótulo de conductor de televisión, periodista, divulgador, en fin, no eran cosas que me agradaran mucho.
¿Y no fue bueno para toda tu producción, digamos, que seguramente es así la querés, que tiene que ver con tus libros, con tus ensayos, con lo que querés expresar a través de publicaciones? Pues digo, obviamente una exhibición de esas en televisión lleva a motivar el interés de lectores o de querer contactarse contigo por otros ámbitos, ¿no?
Lo que pasa es que a veces el ejercicio intelectual tiene mucho menos que ver con el espectáculo, con el público, con los lectores, con la gente a la que uno objetivamente apunta, etcétera, sino más bien con una actividad un poco más narcisista.
Claro.
Y siempre me sentí un poco violentado en ese sentido. Soy muy, como muy discreto, muy fóbico.
Sos muy crítico de los narcisismos también. En este libro está presente también.
Ah, sí. Digamos que hay un amplio espectro de narcisismo. Estamos los narcisismos histéricos, tipo Donald Trump, digamos.
Claro.
Pero hay narcisismos mucho más elementales, como el de un hongo o el de un árbol. Yo le pertenezco más bien a los segundos.
Este libro último viene un poco en la línea de los anteriores. Acá destacás que han tenido que ver mucho tus talleres, justamente, y un poco por lo que recibís de, en este caso tus alumnos, de los que decís que de alguna u otra manera te permite también aprender y profundizar un poco en tu camino, ¿no?
Pues sabes que por lo general cuando uno dice estas cosas da toda la sensación de que se está llenando la boca de retórica y de no otra cosa. En realidad yo lo digo con mucha honestidad. Yo estoy convencido de que en las clases, los seminarios, etcétera, yo aprendo mucho más que mis alumnos. De eso no me cabe, pero la menor duda. Es decir, me han enseñado a leer de otra forma, a volver sobre textos antiguos, sobre otra forma, de otra manera, etcétera. Y eso no podría hacerse como una actividad solitaria. Eso es bien un intercambio, es decir, como dos conciencias que están enfrentadas, y algo sale de ahí.
Claro, ¿no? Y te permite ir conversándolo, ¿no? Recibiendo, aportando, ¿no? Es decir, es un proceso muy lindo. Está muy bueno esto de, citás en el prólogo, citás a un alumno tuyo, Nicolás Pereira.
Sí, es verdad.
Es fantástico lo que dice ahí, se puede repasar. Pero digo, acá te pone ya como con un estilo o como un autor, un filósofo más dentro de otros muchos filósofos, como que definiste una escuela propia. Vos sentís que con esto, por ejemplo, con estos últimos libros, con estas obras, con este periodo tan largo, bueno, 30 años afuera de la educación formal y evolucionando y trabajando tu camino, tu estilo, tu mirada personal, digamos, que ya estás ahí medio como en... tu alumno nombra a Hegel, a Marx, a Freud, Lacan, Descartes, Kant, en fin, Benjamin, y te nombra a vos también, de alguna manera. Te pone como uno más, ¿no?
¿Qué equipo, hombre? ¿Cómo que pone a Cristiano Ronaldo, a Messi?
Bueno, pero vos sentís que has redondeado un poco tu manera, tu mirada filosófica, no sé cómo...
Mirá, lo que yo siento es que he insistido. Me he mantenido fiel durante muchísimos años. Y sobre todo fiel al que suena muy pretencioso, algo que entiendo que tiene que ver con la verdad, con cierta forma negativa de la verdad analítica, de la crítica, etcétera. Uh-huh. Y con las obsesiones de siempre, digamos, el capital, la política,
la tecnología, la emancipación, el lenguaje, la historia, ¿no? Acá lo decís de entrada nomás, ¿no?
Cualquiera diría que eso es un abanico muy pretencioso y abarcativo, pero en realidad no lo es tanto, es más para ser tratado en profundidad que para hacer una nómina de asuntos o de temas.
No, bueno, y además, bueno, lo mezclás mucho, digamos, acá no hay compartimentos estancos, todo esto que encarás lo unificás con mucha naturalidad, ¿no? Es como que es fantástico eso, ¿no? Porque no es fácil.
No, supongo que no, pero hay una cosa, y es, tienen un hilo conductor, y ese hilo es la teoría.
¿Vos te definís más como que tiene más importancia, como que la palabra exacta que define lo tuyo es teoría, más que filosofía? Lo decís
por mucho ahí. Más, sin lugar a dudas. Filosofía no deja de estar, en cierto modo, comprometida con su propia historia institucional. Es una disciplina, tiene sus protocolos, tiene sus rituales, tiene sus nóminas sagradas de autores, sus periodos, etcétera. En cambio, teoría es un esfuerzo verdaderamente del pensamiento, y eso me parece mucho más justo, o por lo menos me parece más estimulante, digamos así. Digamos que en parte lo que me ha pasado con la enseñanza institucional es que muchas veces uno tiene la obligación de dar un panorama, de recorrer cierta nómina de autores, no me gusta mucho, ¿sabes?
Y se deja de lado algo que para acá, en este libro, por lo menos es muy importante para vos, que es la cuestión pagana, ¿no? Como que después que aparece un poco la razón, omnibula, ¿no? Una manera de ver el mundo, del andarivel pagano, por decirlo de alguna manera, que fue quedando muy muy por detrás y que es realmente lo importante.
Ahí hay un malentendido grande. Yo voy a tener que decir una cosa que a lo mejor suena un poco enigmática, ¿verdad? Para mí el pensamiento teórico, o el pensamiento analítico, o el pensamiento crítico, tiene mucho más que ver con la forma religión que con la ciencia.
Sí, también lo explicas acá, sí.
Sí. Por lo tanto, es la distinción entre sagrado, profano, sagrado, pagano, etcétera, es religiosa.
Bien.
Y son cortes que la cabeza teórica hace. Por eso yo te decía que la teoría está mucho más endeudada con la forma religiosa del pensamiento. Uh-huh. Y eso me parece que son cosas como que se han perdido. No hablo de la religiosidad, la creencia en ciertas formas dogmáticas, etcétera, sino de una estructura de pensamiento.
Bueno, estos temas que son tu obsesión, ¿ya los estás redondeando a esta altura de tu vida o hay más para dar todavía?
Es una forma extraña de decirlo. Es decir, hay muchísimo más para dar, siempre, todo el tiempo. Porque, digamos, la capacidad que tiene el espíritu humano, digamos, de analizar sus propias condiciones de existencia, por fortuna son virtualmente inagotables. Pero por otro lado, uno siempre va a andar girando alrededor de la misma constelación de asuntos. Es decir, que un análisis puede hacerse disociando la política del capital, me parece verdaderamente un pecado.
Claro.
Y me parece que eso es como, ¿cómo decirlo? Es como una de las grandes deudas del pensamiento político. En determinado momento la política aparece en parte como parte del show business de la democracia y de la industria mediática de los votos, etcétera. Y después el ejercicio de los gobiernos como una especie de administración de cifras, números, estadísticas, etcétera, y el pensamiento político, te lo voy a quedar de bien.
No, y hay toda una cuestión ahí también, cómo haces una relación también muy muy interesante entre economía y cultura, por ejemplo, ¿no? Que es como parte todo de lo mismo. Es todo económico.
Digámoslo así, Hay dos formas de verlo. Una de ellas es lo que ha repetido la vulgata marxista, de que hay una base económica sobre la cual se construye el edificio cultural, ideológico, jurídico, filosófico, etcétera. Lo cierto es que sin esa superestructura jurídica, política, no existiría tal base económica. Pero al revés también es verdad, porque lo cierto es que la economía ha sido, digamos, el tono dominante de nuestra forma profunda de pensar en el occidente moderno. Uh-huh. La tecnología, la industria, el principio de equivalencia, de máximos de beneficio con mínimos de inversión, esa es la lógica de la economía política. Pero al mismo tiempo es también la misma lógica de la tecnología y la misma lógica de la ciencia. Es exactamente igual. Y esa homología es profundamente significativa. Es decir, no es solamente, cómo se parecen. Parece mentira, me di cuenta de que son parecidas. No, son el mismo proceso.
Bueno, es muy interesante. Muy interesante, es muy lindo, muy bueno todo el libro, ¿no? Hay aportes a diestra y siniestra, es una cosa maravillosa. Cada párrafo te da para pensar en otro libro. Pero es muy interesante cómo planteas lo de la antigüedad de la inteligencia artificial. Es brutal. Y además decís, bueno, está un poco en la contratapa también, como que viene del futuro, ¿no? No del pasado, es fantástico, ¿no? A ver, digo, para que sea entendible y para que vos desarrolle, daría la sensación de que desde la revolución industrial para acá, el advenimiento de la máquina, bueno, ahí ya empezamos a laburar toda esta historia de la inteligencia artificial y que todavía no ha llegado a su punto óptimo, ¿no? Que todavía está por venir, pero ya nos viene esto como desde el futuro. Acá hay un poco de filosofía aymara, ¿no? Por eso de que el ser humano nace en la Pachamama y después termina muriendo en el útero de la madre, ¿no? Como que es todo medio como al revés, ¿no? Pero bueno, lo dejo porque es parte importante, lo dejo para que lo explique lo mejor que puedas porque es una explicación fantástica que encontré de cómo entender y de interpretar la inteligencia tan artificial tan en boga actualmente y que le complica la vida a un mundo de gente para explicarla, ¿no? Y sin embargo, vos lo haces así y lo pones como algo muy antiguo, increíble.
No podemos saber la edad del capital. Es decir, entender el capitalismo como algo que ocurrió hace 250 años, suponete, que es lo que haría cualquier historiografía común y corriente, fijar en las revoluciones industriales, en la extracción de plusvalía de una clase que trabaja, etcétera, a través de contratos jurídicos, etcétera. Es como la forma más simple de verlo. Ahora, el capital esperaba desde el comienzo del tiempo. Y curiosamente, el comienzo del tiempo para nosotros es el comienzo de la modernidad. Es decir, algo pasó, hubo un gran corte en el cual la modernidad no solamente fue un periodo histórico, sino que fue el periodo histórico que creó los conceptos como para pensarse a sí mismo. Luego, todo lo que hay de antes de que la modernidad ocurra es una especie de proyección retroactiva de la modernidad misma. Por eso entendemos que hay momentos históricos que son atrasados con respecto a la intervención moderna de la ciencia, la tecnología, etcétera. Como que son continentes negros de la cultura. lectura, digamos, momentos infantiles, primitivos, etcétera. Y me parece que es una forma muy triste de ver la historia. Es decir, entender que la historia universal es una especie de continuo que empieza con, es decir, a nivel de historia natural, con el Big Bang hasta hoy, y atraviesa continuamente toda la historia de la naturaleza y posteriormente la historia de la cultura, y dividimos en periodos, etcétera. Ahora, no nos detenemos un segundo a pensar que efectivamente todos esos conceptos son conceptos que tienen una deuda histórica importante con nuestras propias condiciones de producción de lenguaje. Eso está como doblemente anudado con lo que estamos en condiciones de decir. Y ahí habría que decir una cosa que es como más riesgosa, en el sentido de que parecería ser una frasecita para ser pegada en la pared, en un cuarto. Y es que la idea misma de futuro es una criatura del capital. La idea de que, digámoslo así, hoy sabemos más que ayer, y mañana vamos a saber más que hoy. Eso está instalado por defecto en cualquier intuición histórica. Ahora, eso no deja de tener problemas, porque en definitiva lo que ocurre es que estamos endeudados con un futuro que exige realizarse. Eso nos ha convertido en rehenes. Y te digo más. Hace un tiempo, todavía las instituciones educativas podían convocar a las nuevas generaciones, a los nuevos discípulos, a los párvulos, etcétera, a trabajar para construir un futuro mejor para todos. Hoy, más bien que se nos invita a que no toquemos demasiado el presente para que el futuro efectivamente pueda realizar. Es decir, a no tocar demasiado el problema de nuestras condiciones de existencia para que el futuro efectivamente pueda venir cuando tenga que hacerlo. Ahora, ahí dentro también hay agentes muy raros. Fíjate vos, los magnates de la tecnología, de las grandes empresas tecnológicas, los que producen algoritmos de inteligencia artificial, los que quieren conquistar Marte o lograr la inmortalidad tecnológica, etcétera, son como manifestaciones alucinatorias de un futuro que ya damos por bueno sin pensar lo que hemos hecho.
Sí, algo así cuando aguardábamos desde el milenio anterior el milenio actual. A partir del 2000 todo va a ser fantástico.
A partir del 2000, ¿sí? Todo va a ser fantástico.
Claro, era un poco la idea que teníamos, ¿no?
Sí, pero además te das cuenta de que eso tiene que ver con el fetichismo de las cifras.
Claro.
¿Qué puede ocurrir entre el año 1999? ¿Qué puede ocurrir verdaderamente como algo catastrófico pasar del siglo XX al siglo XXI?
Sí, es genial. Acá pones...
El siglo XXI, además, las primeras dos décadas, fueron continuaciones a problemáticas de los años 90.
Totalmente.
No las dos décadas, pero la primera década, sobre todo.
Acá pones en el capítulo de la inteligencia artificial, no nos podemos negar a la generosidad ilimitada de una civilización que trabaja exclusivamente para dárnoslo todo, que trabaja para nuestro bienestar, que es nuestro desarrollo y nuestro destino evolutivo. Y el precio de esa incorporación ha sido el de ser incorporados a él, a su ontología ilimitada y silenciosa. Ese dispositivo que acumula y almacena, que mide y clasifica, que calcula y predice, que sintetiza y simula, y sobre todo que se apoya en todas las síntesis pretéritas y opera con ellas para seguir su camino y su despliegue, no es nuevo en absoluto. no es un giro más o menos reciente y espectacular del capitalismo, es una racionalidad o una lógica profunda, moderna y también milenaria. Es, y ahora sin metáfora alguna, inteligencia artificial. Podemos llamarla tecnología, aunque se haya llamado provisoriamente conocimiento o incluso institucionalmente ciencia. Esa es la escritura o el texto verdadero, profundo y no consciente de la modernidad.
Y no sé si... Escribe bien ese tipo.
Sí, la verdad que sí. Te tengo que pedir una pausita breve, Sandy, nos redondeamos en el bloque que viene.
Dale,
estamos
dale.
Con tu libro El aire y los sólidos, un ensayo de la editorial Hume que acaba de aparecer, y bueno, estamos conversando muy brevemente, muy poca cosa de lo mucho que contiene este material riquísimo y que está ideal, obviamente, para que cada uno lo procese párrafo a párrafo en momentos propicios para y destinados para la lectura. Pero bueno, ya volvemos después de la pausa.
Ya volvemos con el Tungelé.